otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La venganza será terrible. No habrá público en el día de hoy, pero sí estará, como siempre, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos.
Bien, vamos a dar noticia de nuestra última presentación del año, sí, en lo que se refiere a giras.
Claro, lo que fuera del Caras y Caretas. Estaremos en San Martín el día 30.
O sea, este mismo jueves.
Claro, cierto.
Este mismo jueves, señora.
No me he dado cuenta.
Usted que vive en Santos Lugares,
sí,
usted que vive en Lourdes, usted que vive en San Andrés,
en San
Villa
Martín.
Valester, o en San Martín también. Sí. ¿Por qué no va a vivir en San Martín una persona?
Ni le cuento si vive en la plaza de San Martín.
Y ni le cuento si vive al lado del cine Plaza.
Claro, porque ahí la tiene a un pasito nomás. Vamos a estar 9:30 de la noche el jueves haciendo allí La venganza será terrible en el Cine Teatro Plaza, que está frente a la plaza de San Martín.
Así es que podemos pasar, si usted quiere, a otro asunto, o algunos otros asuntos.
Sí, no, perdón, diremos que eso es el jueves, pero el viernes estamos en el Caras y Caretas.
El viernes estaremos en el Caras y Caretas. Sería bueno que alguien fuera.
Sí, en la calle Venezuela 330.
Se está produciendo, digamos, una especie de epidemia de ausencia.
Sí, ¿cómo es la epidemia?
Algunas personas van al Caras y Caretas, pero sí, en realidad las personas ausentes son más.
Habría que medir, habría que hacer la lista de los ausentes,
claro,
y cotejarla con la de los presentes.
Muy bien, en cualquier caso, el viernes tenemos función
a las 8 de la noche, es eso,
así es.
Venezuela 3.
Es nuestra clásica matiné para las viejas.
Sí, señor.
Bien, ahora si usted quiere podemos pasar a la parte conceptual en la que usted cuenta alguna de sus vivencias, cuenta parte de su vida y luego se extraen de ellas algunos pensamientos interesantes.
¿Qué difícil es comer en la calle?
En la calle es muy difícil comer. Hay muchos lugares donde es difícil comer.
Hay muchos, pero yo el otro día, ahora están como de moda, hay una nueva corriente de hamburgueserías.
Ajá.
Que consiste en una hamburguesa artesanal. Yo que toda la nueva corriente es artesanal.
Artesanal quiere decir que está mal hecha.
No, está hecho todo con la mano.
Agarra a mí no me parece ningún avance.
No tiene conservantes. Y sobre todo tarda mucho, mucho en hacerse. Usted tiene que esperar como una hora para que le traiga.
En cuanto al gusto, es un poco más fea, ¿no? Que...
No, no, son ricas, pero ¿cuál era la dificultad de este lugar? Tenía mesas afuera.
Ajá.
y estaba muy ventoso, no sé qué está pasando en esta
Ah, bueno, ¿qué está mucho sucediendo viento. En Buenos Aires? Hay mucho viento, parece Villa Gesell.
Pero sí, es mucho
con
viento.
Con Nicolchea, señor.
Y entonces, para ponerlos a ver eso, levanté el pan superior de la hamburguesa
sí.
y se me empezaron a volar las lechugas, los pepinos.
Claro, toda esa cosa tan livianita que tienen algunas hamburguesas, que efectivamente cuando uno la destapa, sea para agregarle un aderezo o para hacer una breve indagación,
sí, señor.
Se le vuelan.
Se vuelan, y además que una vez la lechuga volada a la mesa de al lado.
Ay, muy desagradable.
¿A quién le pertenece? ¿Usted la va a reclamar?
No. Incluso el tipo podría enojarse pensando que usted...
Se la arrojó.
Se la arrojó con intenciones de provocación.
No, porque a mucha gente se le volaban cosas. No solo eso.
¿Ah, sí?
Las servilletas, bueno, las servilletas todo el tiempo.
Es horrible. Estos días de la ciudad de Buenos Aires, que podrían ser hermosos, son sin embargo horribles.
Hay mucho viento. ¿A usted no le gusta el viento?
A mí no me gusta el viento, ni me gusta el frío que hace a la noche. No bien cae la noche... Hay temperaturas gélidas,
bueno.
Lo cual no impide a los dueños de los establecimientos poner el aire acondicionado a todo lo que da,
sí.
ya que las personas que viven en Argentina tienen una organización, tienen calor. Tienen perpetuamente calor, calor y ansiedad.
Sí.
Eso es lo que tienen, además de mirar... la vida de las clases pudientes.
Pero, ¿qué tiene que ver eso?
No sé qué tiene que ver, pero estadísticamente se registra.
Bueno, sí. A la par se registran muchas otras estadísticas también, que podríamos enumerar. Pero es verdad que en las mesas es difícil, porque ¿quién le va a poner broche a las cosas?
No.
¿Cómo sujeta lo que
está? Claro, si no tiene que estar agarrando todo.
Todo tiene que estar agarrándolo todo el tiempo. Usted le pide la cuenta al mozo.
Claro.
Y se le vuela la guita, si no paga
con tiene que ponérsela en la mano la plata, sí. al mozo o en el bolsillo.
Sí.
Sí, sí, es muy desagradable, vuelan cosas. Comer en la vereda a mí no me gustó nunca.
Y ese...
Ese es un lugar inadecuado, la vereda, hay que ir adentro, señor.
Sí, pero vio que muchas veces, ahora que hay locales pequeños y tienen muchas mesas, ponen toda la vereda.
Como en Europa.
Claro,
el local en Europa es muy pasa pequeño. Mucho eso, es lo que menos me gusta de los locales de Europa, que están en la calle.
¿En la calle?
Están en la calle.
Bueno.
Y adentro no hay nada, está el tipo nada más.
Sí.
Que te cobra.
Y hay una barra, quizás.
Sí, si tiene suerte, claro.
Sí.
Bueno, a mí no me gusta comer en la calle, señor. Porque en la calle, ponele, pasan patotas.
¿Qué patota va a pasar?
Sí, señor, pasan patotas. Vienen, por ejemplo, muchachones que salieron a tocar timbre y patear tacho de basura.
¿Y qué?
Bueno, yo si perteneciera a uno de esos grupos. Como efectivamente a veces sucede.
Sí.
Bueno, yo cuando paso por cerca de la mesa donde hay un tipo comiendo, le afano algo.
¿Pero qué le hace? ¿Las papas fritas?
Y le manoteo una papa frita, o le digo algo, o le doy un sopapo.
Bueno,
¿Para qué soy, si no, un inadaptado social?
Es verdad que la porción de papas fritas invita a ser ultrajada.
Sí, sí.
Porque... Parece que no se notara. Es una papa frita que saca uno.
Sí.
Otro saca otra y así...
Por otra parte, dado como se hacen las papas fritas actualmente, nadie lamenta mucho
sí.
la desaparición de una o dos papas fritas, ¿no?
Pero se está quejando de todo, o de
sí,
no le
sí,
gusta
sí,
nada.
Sí, sí.
Le traje las papas fritas.
Pero usted nunca registró el paso de patotas. Usted está con su novia, por ejemplo,
sí.
y pasa una patota... ¿Y cómo evitar que esa patota le haga un comentario ofensivo
sí.
acerca de la condición física de su novia?
¿Usted qué hace? ¿Hace que no escucha?
Sí, no naturalmente, como sí. buen cobarde,
y sí.
Hago que no escucho, me enfrasco en el examen del menú.
Claro, que lo tiene al revés, lo está leyendo al revés.
O cambio de conversación.
Igual no lo están escuchando a usted lo
¿Cómo?
Que dice. No escucha lo que usted le está diciendo a su novia. ¿Cómo cambia de conversación?
No, pero mi novia sí escucha que soy un cobarde.
Ah.
Y que ellos, la barra del boliche repleta de pernod,
sí.
mi nombre que es el tuyo, por el suelo arrastró, dice el tango Maula.
Mm.
O sea que pasaron los tipos y le dijeron algo a la mina.
Claro.
Y el tipo agachó la cabeza y se hizo gir.
Enrique, ¿no vas a decir nada? ¿No vas a hacer nada?
Sí, mirá lo que hay. Hamburguesas gourmet, ¿cómo serán?
Te estoy hablando, Enrique.
¿Cómo serán? A mí me parece que...
¿No escuchaste las guarangadas que me dijeron esos
no,
muchachones?
¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?
Sí, sí.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Que me dijeron una guarangada.
Estaba mirando el menú, ¿eh? Y bueno, ¿qué va a ser? Mira. Bueno, no, cuando uno es un cobarde, es un cobarde.
Pues sí.
Por eso mismo va adentro. Hay un salón para cobardes incluso, ¿no?
Pero está lleno.
Reservado.
No hay lugar.
No hay lugar.
Hay que lista de espera, hay que pedir
claro,
turno.
Claro.
Si se anima, llaman, si se anima pide turno.
Te llaman por tu nombre. Dice.
Sí. Bueno, pero el mozo, en estos lugares que tienen muchas mesas afuera, el mozo tiene objetos pesados para poner, ¿eh? De pronto viene como, no llega a ser un pisapapel, pero quizás es un cenicero, una cosa, vio que ahora le ponen como
carteles. No hay cenicero ya.
No, hay carteles publicitarios del lugar.
¿Sí?
Que se apoya, le dice, por ejemplo.
No, está el coso ese,
el
donde,
menú,
donde meten las servilletas de papel y los sobrecitos de azúcar.
Claro, eso.
Eso. Generalmente, sí. A veces viene con un cartelito.
El cartelito de la promoción.
Sí, promoción, dos sándwiches por el precio de tres.
Bueno, pero eso también se le vuela. La servilleta,
sí, claro, claro,
se empieza a volar también.
Es liviano, es liviano.
Las fetas de jamón.
Bueno, otro peligro de la calle es evidentemente el accidente.
Ah,
vienen los colectivos que suelen venir bastante ligeros, no importa por dónde
vayan. Sí, sí, más si están en una esquina.
Un colectivo a 90 kilómetros por hora, por ahí...
¿90 kilómetros
por hora? Sí, más o menos. Sube arriba a la vereda y los arrasa todos.
Sí, bueno, señor, tiene
que... está pago...
Pero pondrán, hay una protección en algunos lugares.
En algunos lugares han construido simpáticas protecciones totalmente ilegales.
Sí.
Incluso han agrandado, acá cerca de mi casa,
sí,
hay una pizzería que achicó la calle.
Ah, porque ahora hay lugares que han autorizado a eso.
Digamos. Ah, sí, claro, con la sobra que hay de calles.
Sí, porque se hace como una plataforma, se ensancha la vereda.
Se ensancha la vereda, sí.
Y por lo tanto se reduce...
Claro,
la
claro.
Sí.
De calles incluso que ya han sido achicadas por... bicisendas. Bicisendas, sí, sí. Desiertas bicisendas.
Lo que pasa es que ahí donde extienden la vereda no se puede estacionar, o sea, invaden un lugar de estacionamiento.
Claro.
Esto es el argumento...
Con la sobra de estacionamiento, sí, que hay también.
Sí.
Bueno... Muy bien. Pero en la vereda no conviene.
En la vereda, y además en la vereda a veces, bueno, está también lo del acuerdo térmico, porque hay lugares que en el invierno también tienen lugar en la vereda.
Sí, ¿y quién va?
Y, sí, pero hacen
van
una carpa.
Van a fumar.
Claro, y le hacen la carpa.
¿Ves? Hacen una carpa transparente y sí, le ponen estufas dentro.
Sí.
Con lo cual la invasión de la vereda resulta total.
Sí.
No solo
sí,
no se puede estacionar, sino no se puede transitar.
Sí, faltan.
Digo yo que soy una vieja.
Sí, es una vieja que...
Me voy a presentar, soy una vieja que se queja por todo.
De todo.
Sí. La verdad es que a mí, personalmente, no me importa un bledo dónde se siente la gente.
Claro, si usted no va igual, señora.
Yo no voy.
Y no
yo
camina
voy por
ahí.
El frente, como le dije a una vieja una vez.
¿Qué le dijo eso de él?
Sí, sí, acá en mi barrio hay muchas viejas que son como yo.
Sí.
Solamente están buscando algo que les incomode para quejarse.
Ahora, si yo fuera vieja, lo peor que le puede pasar a una vieja es vivir en su barrio.
No, Chris, no hay otra cosa que vivir.
Y bueno, pero están de antes las viejas, ya,
no,
ya estaban
déjeme
ahí.
Con las viejas.
Ya estaban ahí, señor.
Estábamos arreglando acá al frente, no sé qué estaban haciendo los albañiles, y la vieja que vive enfrente vino a quejarse porque ella no podía pasar por acá. Le digo, ¿usted dónde vive? Y se enfrenta. ¿Y para qué quiere pasar por acá? Por su vereda. Bien, pero discúlpeme.
Bueno, eso le incomoda.
Otro lugar donde es incómodo comer es en los vernissages, en el buffet froid, todo
sí,
aquello que sea comer de parado y sí, alternando con una situación así social.
Claro, porque
de saludos, etc.
Tiene que mantener una etiqueta. Primero una postura erguida y elegante,
claro,
que es difícil de sostener cuando usted agarra un canapé,
una empanada, un canapé que se le cae todo
y se cae la...
y justo lo vienen a saludar,
sí,
hola, ¿qué tal? Y te tienden la mano y uno tiene un
la
vaso
cosa
en la mano y el canapé en la otra.
¿Con qué saluda?
¿Con qué saludo? Y ni siquiera puedo hablar porque me estoy lastrando medio canapé.
Bueno, es difícil.
Bueno, ahí es cuando uno termina con todas sus amistades.
Bueno, por eso en esas reuniones, en las embajadas a las que usted
sí,
tanto
sí,
asiste, conviene, cuando uno llega, tomar unas servilletas, tenerlas en el bolsillo del saco,
uh-huh,
para esa situación, que le permita a usted apoyar en algún lado, buscar un punto de apoyo, para poner en la copa o el canapé.
¿Y
o
para qué quiero la servilleta?
Y para limpiarse, ¿no le va a dar la mano sucia al...?
Me tengo que limpiar la mano.
Claro, será el tipo que lo viene a saludar.
Bueno, se puede acariciar un niño, por ejemplo. Antes de darle la mano al tipo, usted acaricia un niño. Lo que pasa es que no suele haber niños en ese
momento. No hay niños. ¿Cómo le va a poner que en el pelo le acaricia
un niño? Sí, niños de rulos en los casamientos son fantásticos para sacarse la pringue que emerge de las tortas.
Se van llenos de migas y de...
Sí.
De merengues.
Bueno, pero el buffet formal siempre es incómodo.
Es incómodo. Fue hecho para incomodar el buffet formal.
Hay que pinchar.
Ay, sí.
Hay que pinchar con unos escarbadientes que a veces son muy filosos. Se producen muchos incidentes.
Además, el buffet formal supuestamente vino a resolver el tema de dar de comer en una reunión social a mucha gente a la vez. Que si toda esa gente estuviera sentada en las mesas, no entraría en ese lugar.
Claro, e implicarían otro costo.
Con lo cual se agolpa.
En cubiertos, en mozos, sí, etcétera, sí. etcétera. Pero bueno, esto es una industria, señor.
Y bueno, yo lo entiendo, señor.
Quiere decir que usted, con su racionalización, ha venido a quitarle el trabajo a muchísimos mozos y o a tipos que limpian los platos, etcétera.
No, los tipos que limpian.
Antes había 36 personas en cada vernissage y ahora somos 6.
Bueno, sí, pero hay 36 invitados.
Bueno, no me importa, señor embajador.
No, le digo cómo es.
Le digo que esta embajada ya no es lo que era.
Bueno, no, porque...
Nosotros vamos a hacer una sentada.
¿En dónde van a hacer?
Aquí mismo.
¿Y que... No, acá no se puede sentar.
Sí, aquí y ahora.
El buffet fro es de parado, todo es de parado.
¿Qué cosa? No hay silla, ¿no?
No.
Ni siquiera para las viejas.
No le ponen silla. Y además para que no vayan las viejas, no ponen.
Ah, para que no vayan las viejas.
Y lo hacen por escalera en el quinto piso.
Sí. Y además para que termine más o menos pronto.
Sí, y sobre todo por eso, ¿eh?
Sí, claro.
Y pero es difícil cuando hay, por ejemplo, una mesa de buffet fro de... pongamos por caso 6 metros de largo y hay 500 invitados.
Se produce
hay aglomeraciones,
un amontonamiento, sí, y
se extiende,
bueno,
el brazo.
Empiezan a reempujar, ¿no? Sí. Hay también conflicto.
Pero siempre es un conflicto medido.
Sí, pero sí, en cuanto uno se sobrepasa, se da vuelta y dice, "¿Qué me empujás?" Bueno.
¿Pero qué le va a decir? ¿Usted le habla así al embajador de...
Y bueno, pero si el embajador me está respirando en la nuca para hacerse con un canapé, un poco está bien, pero después me doy vuelta y digo, ¿qué te pasa? El ¿qué te pasa? Enciende la mecha de Sarajevo.
Sí, claro.
Usted se convierte en el Gabrielo Príncipe del vernissage.
Bueno, pero es lo que todos estaban esperando.
Claro.
Es lo que
la violencia contenida.
Sí, saltan todos.
Sí, ahí enseguida saltan todos, agarran... sillazos no, porque no hay sillas.
No hay.
Para eso no hay sillas también. Para que en caso de conflicto no se convierta la silla en un arma, como suele ocurrir.
Y claro, porque invitan quizás a embajadores de países en conflicto.
Claro, que basta cualquier casus belli
para
desencadenar la Quinta Guerra Mundial.
Sí, señor. Tienen un litigio por fronteras, por ejemplo.
Y se hace patente ante la disputa por un queso.
Sí. ¿Qué tocás?
¿Qué tocás? Son siempre iguales. Mirá lo que está pasando con dancing y cosas así.
Y bueno, y entonces ahí, por eso es una situación en la que todo está tamizado por la etiqueta social que el evento implica.
¿Cómo acostumbra usted a comer en los asados?
El asado...
Mejor dicho, se lo voy a plantear de un modo distinto.
Sí.
Hace rato que no voy a asado, porque yo detesto el asado.
Sí.
Detesto todo, la comida,
ya nos dimos cuenta.
El trato que allí se produce, etcétera. Pero ¿cómo son ahora?
No cambió mucho.
No cambió mucho, no hay asado de parado, no hay más que antes.
Está el tipo que se le acerca al parrillero.
Claro. Con un pan, con un marroco.
Claro, y se le hace, es que lo mismo que era el acompañante del colectivero que ya no está, vio que el tipo que se ponía en el foso, bueno, ahora se fue
Al lado del asador.
Al lado del asador, a molestar al asador. Y ahí está, le dice, yo te sirvo, yo te tiro, dame los choris, anda sacando los choris. Dale, yo te lo voy sacando. Y va poniendo los panes y va pasando, porque le van dando de a poco en el asado. No se sirve todo a la vez.
Pero digo, entonces, eso de los tablones no siempre es así.
Sí, sí, tablones hay siempre. Sí,
pero a veces ni siquiera eso yo he notado.
Que la
gente está sentada en cualquier parte y tiene un platito ahí, y ahí el asador le va dando cosas, la va repartiendo.
Sí, se van pasando.
Y no están sentados tan estáticamente.
No es tan estático el asado.
Ya, ni hablar de cuando es una choriceada, que directamente se prescinde.
Todo es parado.
Sí, todo es parado.
Y ahora ha venido, bueno, sobre texto de... del ahorro de costos, o quizás de la pobreza, sí, dice Illana, apareció en escena la mondiola.
Ajá. Que viene ¿Cómo es un sándwich de mondiola? Para mí la mondiola es algo parecido al jamón crudo.
Claro.
Es un paso menos que jamón crudo que venden en la fiambrería. Pero ahora no, porque...
No, la mondiola no
es hecho fiambre. ¿A qué le llaman mondiola? Eso es lo que le estoy preguntando.
Es el mismo corte, pero no hecho fiambre, y cortado más grueso, puesto a la parrilla.
Pero no hecho fiambre, ¿qué? ¿Cómo queda? Un pedazo de carne.
De cerdo.
Claro.
Con bastante grasa, que es más barato, es tierno, admite el sándwich, y entonces usted circula. Entonces ahí sí, usted
¿cuántas calorías, doctor Cormillot, viene a tener un sándwich de mondiola? ¿Más que el chorizo o menos?
No, yo supongo que menos.
¿Sí?
Sí.
Bueno, el chorizo es lo que más calorías tiene.
Y el chorizo, sí, más el chorizo que es todo. No sabemos qué es. Primero,
no sabe, nadie sabe.
Se desconoce qué es.
Exactamente, ¿no? Ni cuáles son los males que produce.
Todos.
Sí, sí.
Todos.
Es dígame como el neoliberalismo.
Sí. Dígame un mal. Bueno, el chorizo lo provoca, sí. Todo eso sí. Pero la mondiola, de todas maneras, no me atrevo a decir que es más sana que el chorizo, pero es menos letal.
Claro.
Si eso es un atenuante.
Produce menos muertes que el chorizo.
Podríamos decir que sí. Dos muertes menos que el chorizo.
¿Usted ha probado chorizos en otros países?
Sí.
¿Y cómo son?
Y bueno, algunas cosas le dicen chorizo y son salchichas.
Eso es lo que le quería decir.
Le dicen
cada
así.
Vez que pido un chorizo en algún lugar.
Sí.
No es chorizo.
Claro, quizás nosotros le decimos chorizo a algo que no es tampoco.
O es más chorizo, porque están los chorizos colorados, que son también de una aspereza mucho mayor que las que nosotros conocemos. Así que cuidado con aquellos que viajen, antes de pedir un chorizo, pregunten.
Claro, ¿cómo es?
¿Cómo es? ¿A qué le llaman chorizo? Es un buen inicio de una conversación, incluso con una dama.
No, ¿cómo le va a decir?
Usted se acerca a una dama en el metro en Madrid y le dice, ¿a qué le llaman chorizo? Y
a
una cosa trae la otra, imagínese, ¿no?
No es así, además, depende de la región, veo que a veces le dicen la butifarra, que es como una salchicha, más catalana, es eso.
Ajá.
Y hay distintos embutidos que muchos califican como chorizo, pero nosotros no lo llamaríamos así.
Carne en calceta, que la coma quien la meta.
Y algo así.
Dice el refrán. Refiriéndose al misterio del relleno de la carne embutida.
Ahora, como sea la carne embutida, llámele chorizo o como quiera llamarle, es de mala educación comerla en plato y con cubiertos.
¿En serio?
Sí.
Oh,
es de mala educación. Es un desprecio. Mal. Es como comer una empanada con cuchillo y tenedor.
Yo como todo con cuchillo
y
tenedor.
No, señor. Sí, es un desprecio a la tradición.
La fruta la como con cuchillo y tenedor.
¿Qué fruta come? ¿La banana?
La banana, sí.
¿La banana o
qué? Me sirven una banana en la embajada.
Sí.
Y yo la pelo con el cuchillo y tenedor y voy cortando bocados y me los como y con la actitud más afectada.
Pero no, primero que no hay banana en ninguna embajada.
¿No?
No se sirve banana. Quizás en países... que producen
banana.
Este producto.
Claro, claro. Imagínese un país cuyo principal asunto es la banana.
Ecuador, por ejemplo.
Ecuador, que tiene las bananas más grandes del mundo.
Bueno, ahí sí podría
haber. Bueno, entonces sí, porque estamos
ahí
haciendo
sí.
una promoción de nuestros artículos de exportación. No es que estamos queriendo quedar bien, señor.
No. Además que en el Ecuador, ¿vio que hacen la banana recta? Tiene casi recta.
La enderezan, creo.
No sé cómo
creo
es.
Creo que crece curva, pero bueno, hay operarios que la enderezan. Creo que porque se gana espacio en el pleste.
Bueno, sí, se gana espacio, pero...
Cualquier cosa curva produce un desperdicio de espacio que, digamos, nuestros ingenieros han sopesado.
Bueno, sí. Ahora, no quiero preguntarle cuál es el procedimiento para enderezar la banana.
No lo conozco, pero es ponerla en una especie de horma, me parece a mí.
Pero tiene que ir creciendo en la horma, porque si no, no hay manera.
También puede ser, no lo sé.
Porque
no,
¿cómo
no,
la va a enderezar?
No lo conozco. Otro lugar donde es complicado comer es en los barcos.
Ah, los barcos.
En el buquebús, cuando hay, por ejemplo, mar de fondo, sí, o río de fondo en este caso, empieza a moverse.
Sí, se mueve muy... No pida albóndigas.
No, porque la albóndiga... puede caer al piso y rodar todo, de babor a estribor y de proa a popa.
Sí,
y usted en cuatro patas persiguiendo albóndigas. Da una imagen patética.
Y sí, además que después esas albóndigas quedan en circulación ahí porque están todo el viaje.
Después cuando barren las levantan y las venden a la vuelta.
Mira, sí, bueno, las albóndigas más o menos.
Y eso me lo confesó uno de los
no creo no creo, señor. Igual la albóndiga vio que admite ser arrastrada y...
La albóndiga admite varios reciclajes.
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, yo creo que sí, la albóndiga no pone mucho reparo.
En la calle no conviene comer, y mucho menos caminando, porque se produce una desatención. Una desatención.
Es malo para la ingesta y malo para el ciudadano.
Por eso me extraña que la gente tome helados caminando, que casi nadie se quede en la heladería.
¿Por qué eso? ¿Por qué?
En principio porque la heladería no tiene muchas comodidades. Tienen un banco, está todo pegajoso en la heladería.
Sí, está pegajoso.
Cualquier cosa que agarrás, el banco te quedás pegado.
Hay gente que no se levanta por eso.
Salvo algunas heladerías muy coquetas, no hay mesitas. Y entonces todo te convida a seguir viaje. Entonces te compras el helado y empezás a caminar. Enseguida te empieza a chorrear.
Sí,
y está calculado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchos accidentes de tránsito. Y la cantidad de personas que son atropelladas por una camioneta porque están prestándole atención al helado y no a la circulación de los automóviles,
sí,
va aumentando año tras año y es, diría, la octava causa de muerte.
No, porque usted no puede arrojar así
estaba,
una cifra.
Estaba decimocuarta y ahora está ya alcanzando en el octavo puesto.
¿Quién hace el ranking?
A las personas que tocan timbre y mueren electrocutadas porque el timbre está con un cortocircuito.
No me paré, no, señor.
Eso venía hasta el mes pasado como octava y ahora ya lo está alcanzando.
Veo que se dedican a hacer estadísticas de extrema utilidad.
Sí, sí, son las universidades norteamericanas donde se rascan a cuatro manos. Sí,
claro.
Porque
sí,
imagínense.
Sí, y hay alguien que cuenta las manos y hace también
la
estadística de eso, además. Pero no sé por qué el helado hay gente que lo come, lo va tomando mientras camina.
Sí, ¿usted lo toma con la cucharita o lo va lambiendo?
Yo trato de lamerlo todo lo que se pueda.
Bueno, porque le voy a decir, si usted lo lame, por lo menos le queda una mano libre.
Claro.
Pero si usted se lo come con cucharita, ya va con las dos manos ocupadas.
Ah, no, pero yo igual la cucharita la tengo para después.
La tiene
para
hurgar
y sí,
en la profundidad del cucurucho, llegado el caso, si es que usted no se lo quiere comer.
Sí, las dos manos están ocupadas, siempre.
Claro. Bueno, eso produce evidentemente una situación de riesgo para todos los habitantes, especialmente yo pienso en nuestros hijos.
¿Por qué piensa?
Y pienso en nuestros hijos porque, no sé, pienso en nuestros hijos.
Bueno, no, pero ¿qué tiene que ver, señor? Es verdad que no conviene comer caminando porque usted incorpora, además del alimento, sea helado o lo que fuere, se llena de aire. Y eso le provoca...
La famosa aerofagia.
Sí, puede ser, o indigestión.
Sí, sí, sí.
Es llana. Entonces, si usted tiene problemas después... bueno, el problema clásico que tiene quien ingiere más aire que alimento.
Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos problemas tan... tan pegajosos.
Sí, o quizás de cualquier otro asunto.
Puede ser también.
Hay gente que escribe en el Facebook... Que la venganza será terrible, sitio oficial, ¿eh?
Mencionaré a Raúl Maximiliano Acosta, que declara: gracias por acompañarme cada noche. Mi pedido es para el sordo. Hace mucho que no escucho la espectacular versión de Llorando de Aerosmith. Bueno, vamos a hacerla probablemente Nunca.
Bueno.
Porque no está el trigo no está hoy, claro.
No, pero cuando bien. Venga, sí.
Cuando venga el trigo, sí.
Se claro. lo podemos pedir. Aquí el chamo de Mitre dice, cierta vez, un periodista español le preguntó a Salvador Dalí si era capaz de definir en tres palabras qué cosa era el tango.
Y él dijo, el tango es ilusta fugazot de madre.
Sí, señor.
Bien. Aquí, María Teresa González, incorporando nuevo ritmo, dice, es un nuevo programa, no sé lo que dice. Ah, quiere que toquemos pasos dobles.
Ah, pasos dobles, sí.
Incorporando nuevos ritmos.
Ah, ya hizo pasos dobles. Hace varios.
Ahora hace mucho que no. Dale.
Gabriel Peralta dice, Alejandro, Patricio, Marcelo, miren, nombra así a la gente de este programa.
Claro.
Gracias por pensar.
Le dice Marcelo a Gillespie, como quien le dice nano a Serrat, sí. tratando de hacerse el cercano.
Gracias por pensar, no importa su orientación.
Ah, sí, sí.
La orientación no importa, ¿no? de qué será. Bueno, admiro mucho a quienes piensan, leen y nos empujan a cuestionar, a saber... A que nosotros también pensemos, dice, tal vez no sea este el lugar que quieren ocupar, pero ayudan mucho, dice Gabriel.
Sofi Namur Abuali dice, ¿cuándo vienen por Tucumán?
¿Cuándo?
Ya este año no, pero no es... por falta de voluntad, claro. sino por falta de año.
Ya este año no es la respuesta a cualquier cosa.
A cualquier les... cosa en este
que le pregunte.
Le llamas al plomero y dice, no, ya este año no.
este año no.
A Dorio para que te pague lo que te debe.
También, ya
también
este año no.
te dice eso. María Teresa González dice, estoy llorando de la risa y de las carcajadas por lo que hablan del mate y los accidentes con la bombilla. ¿Cómo puede llorar de risa ante un tema tan tremendo como el de una persona que tiene un accidente en un auto justo en el momento en que tomaba mate y le sale la bombilla por la zona occipital?
No, eso es... No, nadie puede reírse de algo así,
no,
me
no,
parece.
Sí. Lamentablemente vamos mal, ¿eh?
Ahora que, que nombró la bombilla, ¿sabes sí. que me regalaron un set de productos para la bombilla?
¿Para la bombilla?
No para el mate.
La bombilla es para el mate, pero no el mate para la bombilla.
Claro, no, esto es un producto solo para la bombilla, que consiste en una especie de, lo voy a decir de este modo brutal, de forro.
Ajá.
Que usted le pone a la parte donde...
A la bombilla en general, vamos.
No, no, a toda la bombilla no. Se lo pone en donde, la parte que pone la yerba.
Ajá.
Lo cierra y le filtra todo el polvillo para que no se trague todo el polvo que...
¿En serio?
Sí.
Pero hay que chupar muy fuerte para eso. Porque supongo bueno. que el filtro opondrá alguna resistencia también.
No, pero no, yo creía que sí, pero no. Está diseñado, se ve como...
¿Y sale el agua con gusto a mate o ya filtra tanto que es agua caliente?
No, sale el agua con... Sí, sí, sale con gusto a mate.
Bueno, pero... fantástico, fantástico.
Y un coso para destapar la bombilla que es como un bisturí.
Ah, hay un limpiador como el de los desayunadores también, que lo metes por adentro.
Sí, señor.
Porque se te meten insectos a veces en la bombilla en la oscuridad de la noche.
¿Pero qué insectos? Están de...
Y anidan las arañas y eso ahí, Y vos chupás y te tragas una araña. ¿Te gustaría?
Y bueno, no sé. Uno no se entera de eso.
Olga Rango dice, se me hizo un poco tarde para el mensaje. Y dice, estaba haciendo una torta y cuando miré la hora, bla, 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 y cuenta qué es lo que le ha pasado.
Claro.
Mientras que Lorena Quintanilla quiere que la saludemos. ¿Cómo le va?
Laura Cañas dice, me encanta escucharlo, son una de mis más lindas costumbres. ¿Saben qué pensaba el otro día? Hace la pregunta retórica que ella misma se responde. ¿Qué pensarán Rolón y Dorio de todas las vivencias de ahora en La Venganza? Me río mucho cuando Dolina imita a Rolón.
Besos. No piensan nada porque no escuchan ese programa. Escuchan otro.
¿Qué van a escuchar otro?
Sí, escuchan a Matías Martín.
Está otra hora Matías Martín.
No importa. Sebastián Rodríguez, tengo una información para usted. Muchas veces lee mensajes que no terminan de entender y creen que hablan entre oyentes, pero la verdad es que en la publicación donde se piden los mensajes siempre hay una imagen, algún mensaje de un oyente anterior. Sí, ya lo sabemos, sí. Pero sí. No la vemos, entonces... No podemos conjeturar cómo viene el asunto.
Claro, que nos imprimen, vamos a decir así, nos imprimen los mensajes de Facebook en papeles.
Sí, sí, la gente de la radio.
Y estamos leyendo
papeles. Vienen los papeles con membrete de la radio, sí. Incluso nos tachan los que no tenemos que leer.
Sí.
Por ahí vienen muchos mensajes, ponele, a favor del gobierno.
Claro, están tachados.
Acá están todos tachados.
Sí, son todos, esto, mire, sí, acá está.
¿Qué vamos a hacer?
Está tachado, este no lo puedo leer.
Bien.
Jim Padilla dice, los amo, con mucha so, con la fuerza de los mares y el ímpetu del viento y así. Damián Tujau dice, gracias, Teresa. ¿Dónde puedo consultar los días que van a estar en San Telmo? Este viernes, esta semana, el viernes vamos
a estar. El viernes, señor.
8 de la noche.
¿Cómo, cuántas veces quiere que se lo digamos?
Sí,
lo acabamos de decir.
No, bueno, pero no escuchó. Y es una señora, no es un señor.
Ah,
es Teresa.
Entonces sí, señora. Ahora Barton se lo dice.
Muy bien. Y Romy Moscardelli dice, el otro día hablaron de la torta equivocada de Barton. Dice, me acordé de unos alfajores de maicena secos. Sí, son todos secos.
Son todos secos.
¿Dónde hay uno
húmedo? ¿Dónde hay uno húmedo? Sí. ¿No? Son secos como pastel de Polaco.
Dice, encima la panadería me quedaba 9 kilómetros, tuvo que pasar por una cerveza, etcétera.
Muy bien.
Sí, no es buena combinación.
No, bueno.
Cerveza y alfajor de maicena, no.
Vamos a hacer una breve pausa para regresar luego con un tema de hondo contenido humano.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegas?
Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en 3 simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas PYME, según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Thank you. ¿Querés que obtener o renovar tu licencia de licencia de conducir? Gana tiempo y comodidad sacando un turno a través de la línea gratuita de atención al vecino 0800-999-1234, opción 1, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Es un mensaje de la Municipalidad de Florencio Varela.
Hay otra idea.
7:50.
Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay 7:50. Escribí tu propia página.
7:50. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero con la promesa de recibirlos el jueves en el Cine Teatro Plaza de San Martín. Estaremos allí a las 9:30 de la noche. Y el viernes ya en la ciudad de Buenos Aires, en el Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330.
Algunas veces hemos contado en este programa la historia de la pizza Margherita.
Sí.
Que está dedicada a Margarita de Saboya, que odiaba el ajo y entonces le solicitaba a su marido que no comiera pizza. Entonces el marido le pidió a un pizzaiolo, a un pizzero, que inventara una receta sin ajo, y ahí nació una pizza que además tiene que ver con los Italiani Uniti, ya que tiene los colores de la bandera italiana, el verde de la albahaca, el blanco de la mozzarella, sí, y el rojo del tomate.
El blanco de la mozzarella, hay que hacer un poco de fuerza para
hay que hacer un poco de fuerza y tener un poco de suerte. Sí. Bueno, esta muchacha nació el 20 de noviembre de 1851 en el Palacio Chiablese, en Torino. Era hija del matrimonio formado por el príncipe Fernando de Saboya, que era el duque de Génova, y la princesa alemana Isabel de Sajonia. Bueno, el 10 de febrero de 1855, muy poco después del nacimiento de Margherita, su papá murió en forma prematura, tenía 32 años. La infancia de Margarita y de su único hermano Tomás quedó marcada por esta tragedia. Su mamá, la princesa Isabel, al enviudar, quedó en una situación económica bastante comprometida, por lo que se vio la obligación de encontrar de forma perentoria un nuevo marido. Se ofreció incluso a su cuñado, ¿no? El por aquel entonces rey de Cerdeña y futuro rey de Italia, de quien hemos hablado hace pocos días. Víctor Manuel II, aquel que se había encontrado en un jardín con la condesa de Castiglioni, que en realidad fue el primer rey de Italia. Bueno, ella se ofreció como esposa a Víctor Manuel, pero él la rechazó, no la quiso, mira si será. Al final se casó, como sabemos, con la archiduquesa de Austria, Adelaida, ¿no?
Uh-huh.
Bien. Isabel, desde luego, la mamá de Margarita, ¿no?, se enfureció al ser rechazada y comenzó una escandalosa relación con su chambelán Nicolás José Efizio, que era marqués de Rampallo. Al final terminó en boda, apenas un año y medio después de la muerte de su primer marido, y se armó, imagínense,
una
conmoción en la sociedad italiana. Y los recién casados se vieron obligados a exiliarse temporalmente para evitar el escándalo. Y entonces perdió Isabel el contacto con sus dos hijos, con Margherita y con su hermano Tomás. A causa de estas vicisitudes, la pequeña Margarita se convirtió en una chica de ideas muy conservadoras y con unas férreas creencias religiosas. Ya se sabe lo que sucede cuando la madre de uno se casa con un cuñado apenas un año y medio después de la muerte de nuestro padre. Uno se convierte en conservador. Sin embargo, era muy simpática. Las crónicas, me refiero a Margarita, no era conservadora, pero simpática.
Simpática.
Las crónicas la describen siempre amable y sonriente, y su locuacidad parece que le ganó el corazón al pueblo. En ese tiempo, Margarita desarrolla su amor por la cultura y por el arte, que fue uno de los pilares de su vida, ¿no? Ya adolescente, Margarita se enamoró locamente de su primo Amadeo, que llegó a ser rey de España después. Pero la relación no fue más allá de lo platónico, discúlpeme, ¿no? Uh-huh. Aunque cuando Amadeo anunció que se iba a casar con María Victoria del Pozo, Margarita entró en una profunda tristeza, desengañada por un lado y convencida de no querer abandonar Italia. La joven incluso rechazó una propuesta de matrimonio del príncipe Carlos de Rumania. Ahí dice Carlos de Rumania, si te querés casar con él. No.
Tampoco.
No, porque estoy desengañada y aparte no me quiero ir de Italia. Recién entonces empezaron a hablar de un posible casamiento entre Margarita y el príncipe heredero Humberto. Es decir, el hijo de Víctor Manuel II, aquel que había rechazado a su mamá, claro, ahora pretendía a Margarita. Yo que ella iba y le decía, así que tu viejo rechazó a mi vieja, ahora yo te rechazo a vos, ¿qué te pensás que somos?
Bueno, no, pero
sí,
yo que
se lo decía, señor.
Así se da la nobleza, y son todos medio parientes al final.
Sí, claro. Son todos medio parientes, yo, como es eso, entre bueyes no hay cornada.
Está todo mezclado mal.
Sin embargo, el padre del novio, el mismo Víctor Manuel, estaba en contra del casamiento. Mirá, no solo me rechazó a mi vieja, claro, sino que ahora no quiere que me case yo con Humberto.
Bueno. Rencoroso.
El viejo Víctor Manuel quería que el hijo se casara con Matilde de Habsburgo. Pero bueno, al final. Sí, vamos a casarlo con Matilde, dijo Humberto.
Sí.
Y aunque no sabe, mirá el destino lo que pasó. Matilde un día fue a una fiesta con un vestido todo de gasa.
No me diga.
Y un tipo le tiró un pucho. No. Te juro que le estoy diciendo la verdad. Le agarró fuego el vestido.
No puede ser.
Y así murió la pobre Matilde, con apenas 18 años. El vestido de gala para ir al teatro. Bueno, esta desgracia allanó el camino para el matrimonio del heredero, ¿no?
Sí.
Margarita. Ahí dijeron, se te prendió fuego.
Allanó el camino, corrieron la ceniza para allanar el camino.
La boda entre Margarita y Humberto se celebró finalmente el 21 de abril de 1868 en la Catedral de San Juan en Torino. Las fastuosas celebraciones posteriores convocaron a toda la aristocracia europea y ocuparon desde luego los titulares de los diarios del viejo continente. El viaje de novios los llevó a lo largo de lo ancho de Italia, no, porque no salían de Italia los tipos. Y es en este periplo cuando la popularidad de la princesa creció de manera notable, gracias a su cordialidad, su desparpajo, etcétera, ¿no? Además, parece que tenía muy buen gusto, entonces a los elegantes, ahí a los lechuguinos de aquella época
les gustaba,
les caía en gracia, qué bueno. Dijo, aquí están las declaraciones de Sofía de Holanda, dijo, es una muchacha encantadora, delicada y llena de gracia, y qué no decir de su atuendo y su joda. O sea, todos los macanudos estaban encantados con Margarita. La felicidad de estos primeros meses de matrimonio culminaría con el nacimiento del único hijo de la pareja, era Víctor Manuel, que fue Víctor Manuel III, aquel que era tan petizo que tuvieron que cambiar las leyes militares para que él pudiera enrolarse en el ejército.
Ya habíamos hablado la semana pasada.
La semana pasada. Murió este muchacho, el que nacía ahora, en 1947.
Ahora no más.
Ahora, aquí no más. Si bien todo apuntaba que este matrimonio entre los herederos del trono italiano era un camino de rosas, bueno, parece que llegaron a oído de la princesa rumores de que el marido mantenía una relación desde hacía muchos años con una mujer 7 años mayor que él. Mira vos, mire cómo usted se arruina esta charla, y que venía siendo un ejemplo, salvo esta muchacha que del Pucho, todo lo demás eran buenas noticias, y ahora me vengo a enterar de que este Humberto andaba con una.
Y es lo que nos enteramos, ¿eh?
Sí, se llamaba, porque acá no le tenemos miedo a decir.
Dígalo.
Se llamaba Eugenia Attendolo Bolognini. Era conocida en Milán como la Bella Bolognini.
La Bella Bolognini.
Sí, sí. Y era casada también.
Una salsa.
Era casada, así que atención, ¿eh? La princesa Margarita, llevada por sentido de Estado, digamos, hizo de tripas corazón. Su marido llegó a confesarle, ¿no?, que en realidad andaba con este, y le confesó al marido, incluso le dijo: mirá, dice Margarita, esta mujer es el amor de mi vida.
Qué duro.
Y
así
Margarita se la aguantó, decidió no romper el matrimonio por razones de Estado, y incluso no dijo nada para que la imagen de su marido, el futuro rey Humberto Primo,
claro,
viene Humberto Primo, después San Juan.
Sí, está ahí nomás de la radio.
Ahí nomás. Sí. Dice, el futuro rey no perdiera su imagen, incluso en el ejército, ¿no? La noticia de que el padre de uno de los hijos de la duquesa, de la mina que andaba con él, era Humberto. Recordemos que era casada la Bolognini.
Claro.
Bueno, uno de sus hijos era hijo de Humberto Primo. Bueno, Margarita no dijo nada, se la aguantó piola y daba públicamente la imagen de ser la más feliz de las esposas. Por dentro estaba llena de dolor. Se volcó por esa época a algunas de sus vocaciones para apaciguar el drama. Promovió la música en Italia, se convirtió en una de las pioneras del alpinismo. Mira vos. Y fue la primera mujer que alcanzó la cima del Monte Rosa, la montaña más alta de Suiza. Y hay un refugio hoy que tiene su nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Reunió también una de las colecciones de joyas más imponentes de su época ante la alegría del proletariado italiano.
Sí.
Especialmente espectacular es el número de perlas que había juntado esta mujer, ¿no? ¿A quién le puede importar? El 29 de julio de 1900, durante una visita oficial a Monza, el rey Humberto fue asesinado a balazos por un anarquista llamado Gaetano Bresci, y la reina, que lo esperaba en la residencia real de la ciudad lombarda, recibe la noticia y, completamente fuera de sí, grita: te han asesinado, a ti que tanto amabas a tu pueblo, eras tan bueno, nunca hiciste mal a nadie y te han asesinado. Es el crimen más grave del siglo. Poco más de 10 días después del magnicidio, el hijo de Humberto y Margarita fue proclamado rey con el nombre, como hemos dicho, de Víctor Manuel III, ¿no? Y quedó ella, Margarita, como reina madre. Los últimos años de su vida los pasó dedicada en cuerpo y alma a las obras de caridad y a la promoción de la cultura italiana, además de apoyar denodadamente a su hijo en las tareas de gobierno, y también a la esposa de su hijo, la reina Elena. Por su residencia del Palacio Margarita de Roma pasaron artistas, intelectuales, los más importantes del siglo XX, ¿no? Y ya cerca de 1920, la reina, siempre ideológicamente muy conservadora, llegó a mostrar su simpatía por el incipiente fascismo. Finalmente, murió el 4 de enero de 1926 en su casa de Bordighera, en la Liguria, y fueron sus restos enterrados con todos los honores ahí en el Panteón de Roma, todo un escándalo, y fue una figura de las más queridas de la historia italiana. Nosotros nos acordamos de ella más que nada por la pizza.
Por la pizza.
Por la pizza. Escuchemos ahora el tango Margaritas, con ese final, que seguramente es un error de imprenta, no, que está compuesto en honor a Margarita de Saboya. Canta Gardel.
Un pobre manojito de flores y un día, silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas del último adiós. Con pesar de todo, los pétalos blancos, blancos como el alma de quien me la dio. Una me responde que sí, que me quiere, la otra me confiesa que ya me olvidó. Blanca margarita, que hoy desojo a mí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita, que hoy desojo a mí, díganme si triste también hoy desojan la que yo perdí. Viendo desocadas las dos margaritas, pienso que he destruido mi propia ilusión. Con amor recojo los pétalos rotos y los pongo juntos a mi corazón. Con voz misteriosa que solo no entiendo, mi corazón noble latiendo me habló. Me contó que un alma llorando de ausencia, sus dos margaritas también se soltó. Blanca margarita, porque hoy desojo a mí, digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita, que hoy desojo a mí, díganme si triste también hoy desoja la que yo recibí.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Margaritas.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar, la otra página en la web.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que el jueves estaremos en San Martín, en el Cine Teatro Plaza, que está ahí frente a la plaza, 9:30 de la noche. Las entradas están en boletería. Y el viernes haremos la matiné a las 8 de la noche en el Caras y Caretas de Buenos Aires, en la calle Venezuela 330.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, veo menos que un perro por la oreja.
Señor.
Nuestra habitual sección destinada al cuidado de la vista.
Sí.
Y acá hay una serie de creencias que nos vamos a encargar inmediatamente de desmentir o de corroborar.
Ah, hay mitos, dice usted.
Respecto... Hay mitos sobre los ojos que vamos a examinar debidamente.
Mitos ciclópeos.
Así es. No abrir los ojos debajo del agua es el primer mito. Todos nos dicen, por favor, hijo mío, no abras los ojos debajo del agua. Y es verdad, no hay que abrirlos, sí. ¿O sí?
Y no sé si es obligatorio o no, pero se me hace que no debe ser muy saludable.
No.
Depende cómo sea el agua.
Claro, si el agua está podrida, señor.
Claro.
En el agua de la pileta, que andás a ver quién va, con los socios que tiene ese club.
No solo por los socios.
Claro.
Por el cloro también.
Sí, además que le echan cloro que parece lavandina, sí, prácticamente. Y entonces usted abre los ojos y queda ciego instantáneamente.
No queda ciego, pero puede ser perjudicial quizá para la salud del ojo.
Claro.
Va, no sé qué dice el informe.
También, ¿qué pasa con la bañera de su casa?
¿Qué?
Pueden abrir, a lo mejor usted tiene el agua bien limpia en la bañadera.
Sí.
No, porque está el jabón, señor.
¿Está el jabón? ¿Y
para
está...
qué lo quiere abrir? ¿Qué busca?
Y está usted, además.
Está buscando, puede tantear algo ahí.
No, pero busca, nada, una experiencia, busca ver cómo se ve.
Claro, no, en todo caso, si usted está en la pileta, lo mejor es ponerse una, ¿cómo se llama?
Una antiparra.
Unas antiparras de buzo, que se venden en todas partes.
Bueno.
Mejor dicho, en casi ninguna parte, porque nunca he visto que vendan.
Sí, ¿cómo que no? Pero de natación, no de buzo. No.
¿A dónde las puedo comprar?
Está en la casa esa que es todo para el buceo.
Ah, una escafandra puedo comprar incluso.
Es un poco pesada, ¿no?
Claro.
Pero que está ahí, hay por todos lados, las casas de deporte le venden eso.
Bueno, pero y también... lo puede comprar incluso con un arpón.
¿Para qué?
Bueno, por si alguno se hace loco.
No, es que en la bañadera de su casa...
Ah, sí, porque
con
conmigo no van a jorobar tampoco. Bueno, cuidado con el cloro. Por otro lado...
¿Se puede o no se puede abrir los ojos?
No se puede.
Ah.
Por otro lado, se cree que dentro de la piscina es mejor llevar gafas de buceo, que es lo que le acabo de decir yo. Así que no sé para qué.
Pero ¿sabe cuál es el problema de algunas gafas de esas?
Sí.
Que se le empañan los vidrios.
Y no ve nada.
Y ve todo borroso. Y
ahora, se... igual en la pileta tiene algún sentido abrir los ojos, porque por ahí usted se le cayó algo.
No, además usted tiene que ver, si usted va a una pileta pública...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Que están los andaniveles y van nadando a la misma velocidad, sí, más o menos. Usted tiene el tipo de que le va nadando adelante. A mí una vez se me incrustó uno que venía embalado.
Ah, ¿sí?
Porque yo me paré a descansar ahí en el borde... Y el nadador sigue derecho.
¿Y cómo no mira el nadador?
Y no, porque hay algunos que no tienen las antiparras, entonces sí.
Ah, señor.
Tiene que tener antiparra.
Bueno, en cambio dicen el agua de mar sí se pueden abrir los ojos. Porque...
¿Por qué?
Yo porque está limpita.
Pero está llena de sal.
Y bueno, pero la sal parece que es buena, ¿o no?
A mí me parece que no.
Es mala, ¿no?
Yo en el mar no le abro el ojo, pero ni...
No, yo no le abro el ojo a ningún lado. Yo...
Pero por nada.
Ya me meto hasta los tobillos y voy con los ojos cerrados.
No, porque... pero ¿sabe que es agradable en agua muy fría?
Uh-huh.
Abrir los ojos y que le dé el...
Que se refresca.
Sí, se refrescan los ojos.
Pero bueno.
Con el agua helada.
Bueno, tampoco se puede mirar a alguien que está soldando, dice aquí.
Ah, eso es verdad.
Te quedas ciego.
Pero se ponen una máscara, ¿verdad?
Una máscara se ponen. Pero la máscara que se ponen, me dijeron, es para que no te entren las chispas de la soldadura.
¿No es para mirar?
Los pequeños fragmentos de soldadura, no. Es para mirar, pero para evitar que los fragmentos que se desprenden,
sí,
de la soldadura entren como pedrada en el ojo y se te claven en la córnea.
Bueno, en la córnea.
Ah.
Bueno, pero quizás usted tiene como efecto secundario de este utensilio... tiene como un tamizador.
No, señor.
Que le hace ver de otra manera.
No me importa lo que usted diga.
O sea, con cualquier... Usted se podría poner un vidrio adelante,
sí,
y es lo mismo.
Es lo mismo. Lo que no se puede es ver un eclipse. No. Ah, cuando hay eclipse hay que andar con los ojos cerrados.
No, no.
O con una radiografía en la mano, como hemos dicho muchas veces aquí.
Claro.
A través de la cual se puede mirar el sol o todo. Yo ando siempre con una radiografía en los ojos. O sea, me pongo una radiografía y después me la ato.
Ah, como un antifaz.
Como un antifaz. Y ando así por la vida, porque mire si justo hay un eclipse súbito.
Bueno,
que no fue anunciado.
Pero si ahora le anuncian todo.
Sí, que... anuncian todo, pero por ahí uno no se entera porque está escuchando otra radio.
Sí.
Pero
bueno. No puede andar con eso así.
Y bueno, pero yo más vale prevenir que curar.
Por lo menos tenga la deferencia de ponerse la radiografía de su propia cara. Entonces le queda
claro,
la calavera.
Tiene un poco más de sentido,
efectivamente. Y es más elegante.
La compu y la tele son muy perjudiciales.
Y los celulares.
Eso.
Y agrega y los celulares.
Y espere que agrego acá. Y los...
No lo escriba, sí.
Celulares.
Con C.
Ah.
Con C.
Y cuando estamos ante una pantalla, generalmente parpadeamos menos.
Claro, y por eso se le seca el ojo.
Claro, el famoso ojo seco del que tanto se habla.
Por eso si usted ve en una pantalla una película, conviene que sea de llorar la película.
Claro, así usted, entre sollozo y sollozo, se va mojando un poco el ojo, ¿no? Dice, la película, hablando de películas, la película lagrimal,
sí.
¿Qué es una película lagrimal? Justamente lo que acabamos de decir.
Sí.
Una película para llorar. Ah, no, debe ser el agüita que cubre el ojo.
Claro, porque tiene que estar siempre húmedo el ojo.
Claro, ¿no? Claro. Bueno, cuando usted parpadea con menor frecuencia, se le reseca la córnea.
La córnea.
Ah, y provoca una fatiga visual.
Claro, vio que le arden los ojos, está cansado.
Así como dolores de cabeza, visión borrosa.
Todo mal.
Todo mal, señor.
Pero vio que ahora le venden lágrimas en la farmacia.
Sí.
Usted va y dice...
Pide, deme 2 litros de lágrimas.
No, bueno, 2 litros es mucho.
Bueno.
Yo nunca sé cómo se pide, porque hay distintas lágrimas, yo que no...
Sí.
¿Cómo se pide eso?
Sí. Tienen una marca, se la venden como si fuera gotas.
¿Como gotas?
Sí, es mejor pedir gotas, porque lágrimas te miran como diciendo...
Bueno.
¿Y este de dónde salió? También es recomendable hacer ejercicios con los ojos. Abrir, cerrar. Flexiones de ojo,
pero no de párpado.
¿Ah, no? ¿Y qué?
O sea, usted mira de reojo para un lado, para el otro, para...
¿Así?
Sí, como paranoico.
Pero, cuidado.
Para arriba, para abajo.
Te podés sacar un ojo, sí, ¿eh? Por ahí se te va de viaje el ojo. Y no vuelves más. Te agarra un aire, ponele.
¿Y le queda? Ese es otro mito.
Te queda para siempre, sí. Te queda para siempre. Justo mirás para allá... Y viene un viento de estos que hay en estos días.
Sí.
Y queda siempre mirando para allá.
¿Y de qué? ¿Para el costado? ¿Queda
sí,
así?
Sí, quedas así y te llaman, qué sé yo, te cambian el apodo.
Claro, y además después tiene que...
Empieza la cibirola, algo así.
Usted tiene que adaptar después la cabeza, la orientación de la cabeza.
Sí, claro, porque ya
empieza
a caminar de costado, ¿no? Una mala visión es un problema hereditario, ¿verdadero o falso?
Y en algunos casos verdadero.
Ah, sí, y en otros falso.
Y en otros falso.
Dice... No sabemos.
¿Cómo no sabemos? Sí, es lo que le digo yo. En algunos casos verdadero, en otros falso.
Porque tiene mucha influencia el estilo de vida que una persona sigue. La profesión, por ejemplo. Si usted es soldador...
Sí.
Clavado que se queda ciego.
Bueno, pero también hay pauta genética.
Sí.
Que si usted, por ejemplo, tiene ojo de huevo,
ajá,
digo que según la forma del ojo,
claro,
usted puede ser hipermétrope o miope.
Y cuando su ojo tiene la forma de un huevo, prácticamente.
Claro, usted puede ser hipermétrope, por ejemplo.
Oh.
Hipermétrope, quise decir.
Sí, y que lo logró.
Sí, que es como ver demasiado. Sería para que los chicos lo entiendan.
Claro.
Es, ve tanto que ve mal.
Ajá.
Es así, el vidente es
hipermétrope. Y usted se da cuenta, usted se mira los ojos y parece que tuviera en vez de un par de ojos
sí, huevos. Pero depende cómo los tenga puestos los huevos, porque
claro,
si usted tiene la parte, digamos, más delgada hacia adelante, que es el ojo sorprendido.
Claro, eso no aclaran acá en el informe,
no.
La posición de los huevos.
Claro, de cómo los tiene puestos.
Claro, bien.
eso
hay, que hacerse ver por un médico y decir, mire, doctor, ¿sí? Míreme los ojos.
Pero ahí le pregunta al oculista, le digo.
¿Estos qué son?
No, señor, soy oculista.
Ah.
¿Usted de familia, dice, con ojo de huevo, le pregunta?
Claro, sí, justamente ese es el nombre de mi familia.
Sí, claro, mi padre, ya mi padre, dice, para no hablar de mi abuelo, que no sabe lo que es.
Sí, sí.
¿Cómo tenía los ojos?
Sí, le decían, justamente le decían ojo de huevo.
Y bueno, claro. Entonces usted, bueno, va a ser hipermétrope.
Bien, después, los anteojos te hacen ver peor.
Ah, sí. Eso es falso.
Sí, señor.
Eso es falso.
Eso es verdadero. Son todos inventos de los comerciantes. Dice, muchos creen que las gafas hacen al ojo todavía más perezoso.
Eso puede ser.
Sí, sí.
Esa parte puede ser.
Sí. Bueno, dice, las lentes lo que hacen, amigos, atención.
A ver.
Lápiz y papel, es ayudar al ojo a ajustar la nitidez deseada. Sirven para que veas bien y tratar un problema que ya tienes, pero nada más, pero no hacen que el ojo mejore.
Ah, bueno, no, el ojo no, es un paliativo.
Al contrario, el ojo se acostumbra mal y...
Se acostumbra, pero vio que ahora le operan el ojo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Mire, veo menos que un perro por la oreja.
Bueno,
y además tengo ojo de huevo, mire.
No, míreme. Sí, yo ya cuando...
¿Qué ve?
No, yo cuando entró,
sí.
Enseguida lo noté.
Sí, bueno, entonces me vengo a operar. Una bueno. para poder ver y otra para que los ojos no parezcan prácticamente huevo.
Bueno, lo de los huevos está por verse todavía, ajá, porque no sé si lo podemos corregir, porque es algo ya de morfológico, pero...
Acá yo leí que ustedes operaban...
Sí, yo le puedo operar la miopía, la presbicia.
Pero no lo...
La forma, ¿no, señor?
Claro.
Eso que... Pero de todas maneras va a estar bien, porque vio que la operación es todo con rayo láser.
No me diga, ya me dio miedo.
No, pero...
Me dio miedo, mire si me fulmina o me hace algo.
No, le hace nada, le hacemos unos pequeños agujeros.
¿Un agujero? Ay, miro por el agujero.
En el... No es que mira por ahí, señor. Le hacemos agujero y el ojo le drena de otra manera.
Ah, ¿le qué?
Le drena.
Mira, si que no drena el ojo, ¿dónde vio?
Sí, le drena porque vio que hay gente que tiene presión alta en el ojo.
Ah, sí, sí.
Presión ocular, ¿no?
Sí, una de las dos cosas.
No, estamos hablando de la presión ocular, señor. Y entonces hay que hacerle agujero para que las lágrimas le salgan. No le salen las lágrimas.
¿Qué le salen? Cosas de
adentro. No, le sale poca lágrima.
Ah,
es de ojos
son las lágrimas las que presionan desde adentro para salir.
Sí.
Yo creí que era algún relleno, alguna podredumbre de esas que uno tiene, ¿no?
No, ese...
O sangre, pensé que el ojo estaba lleno de sangre. No. El globo ocular,
sí.
¿Qué tiene adentro? ¿Lágrimas?
El globo ocular, bueno, no es todo lágrimas, no es una cápsula.
Para mí es ahí es donde se guardan las lágrimas. Adentro del ojo, ¿dónde se van a guardar?
No, pero están los lagrimales, digo.
¿Qué lagrimales? Está el ojo lleno, si usted ve que está lleno el ojo, ¿de qué va a estar lleno?
Sí, pero veo que no es
de
nada.
De lágrimas, sí que pero, hay que llorar. Usted tiene presión ocular, llore.
Bueno, no, bueno, pero de todas maneras no se le libera la presión ocular. El
para
ojo,
mí sí.
No es para mí o para usted o para otro, señor. Acá el oculista soy yo.
Ah, bueno. ¿Y entonces qué espera para operar?
Así que le
mire
digo...
los ojos que tengo, parecen huevos.
Sí, ya lo vi, señor, bueno. Se lo dije, lo vi cuando entró.
Dice otro, no te mires la punta de la nariz porque te quedas bizco. Uno de los grandes mitos, ¿eh? Los ojos no deben enfocar a la nariz o te quedarás bizco si alguien te asusta en ese momento.
Claro, ¿qué hace?
O sea, no es el viento, ¿eh? Es el susto. Ah, yo creí que era el viento y no.
No, usted no queda así de todas maneras.
Sí, sí.
Ni con susto ni con viento.
Sí, si estás bizco y justo te asustan, yo que además me asusto de cualquier cosa,
sí.
Y te quedas así para toda la vida, ¿te imaginas? No podés hablar en serio con nadie.
Y o sea, si quedas. Ahora, las personas tenemos casi todas la habilidad de ponernos bizcos, si queremos.
Sí, sí.
Desplazando...
Mire.
No, señor, por favor, que acá está ventoso. Desplazando la mirada de forma convergente hacia la nariz.
Sí.
Ahora, nadie se pone bizco de manera divergente.
No se puede.
O hay alguno que sí, que le dice... No.
A mí me gustaría, ¿eh?
Sí. No hay manera. No haga esfuerzo porque no hay manera.
No se puede, qué lástima.
Que se abran los ojos como a izquierda y a la derecha.
Te da una expresión enloquecida, ¿no?
Debe ser.
Sí. A lo mejor para enamorar Está bien.
Le da una visión más de pez.
Sí, no, pero imagínese, usted está diciéndole algo tremendo a una mujer y se pone viejo para afuera. Y esto le da una intensidad a sus palabras.
Claro.
Que aumentan su efecto.
¿Sabes que estás mirando a otra? Le dice.
Sí, a otras dos distintas. Bueno, sin embargo, lo cierto es que esto no es verdad.
¿Qué cosa? Que no
todo
se
esto que acabamos de decir. Y no tiene base científica alguna. ¿Cómo? Yo he visto gente, le voy a contar la historia de un muchacho que vivía cerca de casa y un día se puso visco por hacer una gracia.
Sí.
Justo lo asustaron y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, señor, por favor, estamos en el medio de un informe que me parece que es importante para la comunidad que sea claro.
Sí. Después, es muy malo ver televisión con la luz apagada.
Ah, sí, bueno, ¿por qué?
Hay que ver con la luz prendida, no me acuerdo por qué.
¿Y en el cine por qué apagan la luz? En el cine apagan la luz.
Bueno, pero el cine es una cosa y la televisión es otra.
Sí, es verdad, porque el cine es luz proyectada y en cambio el televisor emite luz.
Viene de adentro, bueno, pero podría tener usted un televisor con proyector.
Claro, proyectar la imagen de la tele. Ah, bueno, pero ahí sí.
Ahí bueno, no sé, señor. Igual. ¿Sabe a qué distancia hay que ponerse la televisión?
2 metros y medio, ¿no?
11 metros.
¿11 metros?
11 metros. Salió un informe nuevo de la Asociación Mundial de la Salud.
Pero yo vivo en un monoambiente y tengo un...
Señor, vaya al palier, ponga el televisor en el palier y lo mira de adentro.
Pero no podemos ir
todo. O si no, vaya usted al palier y ponga el televisor adentro. ¿Qué prefiere usted?
No, es que no prefiero, señor, yo no puedo, no. Me compré además un televisor de 44 pulgadas.
Y mejor, lo va a ver bien.
Extra HD.
Ajá. ¿Qué significa eso?
No sé, pero que se ve todo mucho mejor de lo que es.
Sí.
Y entonces eso lo tiene que ver de lejos. Le compré ahora para ver el mundial.
Y bueno, 11 metros.
11 metros es mucho, señor.
Y bueno, pero si no...
11 metros además no lo veo. Cuando
si
yo
no,
miro...
te queda ciego. Es así.
No se queda.
Elegía, hay gente que se pone con la nariz pegada al televisor, señor. Eso es una mala costumbre. Desde que apareció la televisión acá en la Argentina, están los tipos que meten la nariz.
Pero no, bueno...
Y se acerca más, cree que va mejor de cerca. Y no,
no se ve mejor.
Es como en el teatro, la gente cree que va a ver mejor de la fila 1 y no.
Se ve peor,
cuando se ve mejor es la fila 18.
Bueno, no, la 18 tampoco se ve muy bien, me parece, señor.
No se ve nada en la fila 18, señor.
Está demasiado lejos.
Estoy harto, yo quiero ir a la fila 1, no, a ninguna otra.
No, pero en la 1 ve como los actores escupen.
Porque, bueno, mejor.
Vio que el actor que declama, el actor, por ejemplo, que hace Otelo.
Ajá.
Tiene monólogos, tiene solos de declamatorio y escupe mientras usted ve la...
Sí, uno cuando habla larga pequeñas partículas de saliva que con las luces y los reflectores se ven mucho más.
Y es difícil conservar la atención y...
Sí, si uno está demasiado atento a los esputos del...
Sí, señor, hay cada obra...
Actor, claro.
Ni le cuento. Y ni le cuento también de los cantantes, ¿no?
Ah, sí, todavía son peores que los actores.
Cuando usted va a ver un recital, hábleme de los esputos de los cantantes.
Sí, claro.
Son, pero a contraluz, claro,
bueno,
lo que son.
Cantar es más intenso todavía.
Sí.
Bueno, todo eso es muy peligroso, así que hay que ver todo desde lejos.
O a una mediana distancia, por ejemplo, cuando usted mira de reojo los televisores de los bares, ahora para ver los partidos de fútbol.
Sí, sí.
11 metros es muy lejos,
es muy lejos, tiene razón.
No puede ver nada así.
Y escúcheme, por ejemplo, cuando usted se despierta y abre la ventana de golpe y le viene la luz del sol, ¿no es peligrosísimo?
Ah, se encandila, sí.
Hay que, por lo menos, pasar 2 horas acostumbrando al ojo progresivamente a la luz.
Pero 2 horas es mucho, me parece.
Desde que se levanta hasta que sale a la calle, por lo menos 2 horas.
No puede ser.
Si no sale a la calle, pero con los ojos vendados.
¿Pero cómo va a salir y tampoco se adapta?
Lo agarra el sol de golpe y usted queda totalmente ciego.
No queda ciego. Sí es difícil, por ejemplo, si a usted le dilatan la pupila, cuando le hacen un fondo de ojo.
Buenas tardes, vengo a hacerme un fondo de ojo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero se...
¿Lo has visto? Sí.
No, vístase. Pero le vamos a dilatar la pupila.
Ah.
Y para que haga...
¿Por qué me la dilata, doctor?
Con unas gotas.
Ah,
Le ponemos una gota, usted se queda sentado acá y espera.
Ah, ¿sí? ¿Cuánto tengo que esperar? Porque la verdad es que tengo gente a cenar.
No, para este estudio tiene media hora más o menos.
No,
espera.
No,
y
no,
porque
tengo tiempo.
Cuando la siente que está bien dilatada, nos avisa.
¿Cómo le aviso? Le golpeo la puerta porque la otra vez golpeé y no salía nadie.
Bueno, es que estamos atendiendo adentro.
Pero... Sí, bueno, pero ¿qué? Yo le golpeo, usted me tiene que decir algo. Yo qué sé si está atendiendo. Bueno. La otra vez que vine también.
¿Qué?
Y usted estaba ahí, empecé a golpear porque no salía nadie. Y nadie me dijo nada.
No,
o sea, no contestaban de adentro. Ya va, o estoy atendiendo, no dice nada. Usted, doctor,
y bueno, estamos
cuando le golpea la puerta, ¿qué clase de guanaco es?
No, señor, por favor, no le permito. Estamos concentrados en el trabajo. Además que toda la gente que está en la sala de espera
sí.
Tiene dilatada la pupila, están todos en su situación.
Ajá.
Digo que están todos como en las sí, ojeras amarillas.
Como...
Esperando. Bueno, cuando termina el estudio de fondo de ojo y usted se va y sale a la luz de la calle, está muy perturbada la
Y bueno, la ahí también, eso está, tiene que estar prohibido.
Y pero ¿cómo
que
hacemos?
Se dilate en el ojo, ¿eh? Mismo... Cuando te ponen ahí en esa máquina que tienen los oculistas,
sí.
Eso te contagia cualquier podredumbre, porque no limpian la máquina.
Bueno, pero no hay que limpiar nada.
¿Y cómo que no hay que limpiar nada? Viene el tipo, mete la trompa ahí, los ojos, y atrás venís vos, que estás sano.
Y bueno, y...
Y saliste, agarrás, qué sé yo, una escarlatina.
No,
no
pero...
hay nada de los ojos, pero te agarrás una bronquitis, algo.
Pero no, debe tenerle, le darán algo así.
¿Qué? Yo no le hacen nada, señor, yo lo miro.
Nunca pensé eso.
No, verdad. Eso es muy antihigiénico, señor.
Porque hay que apoyar la pera y la frente.
La pera y la frente, y estás hablando por ahí.
Sí.
Te dicen, no respire.
No, claro, bueno, también le dicen, no respire.
No, creo que no cierre el ojo.
Claro, no cierre el ojo.
Es igual de difícil.
O más.
Sí.
Y lo hace mirar, y además se da una situación que en cualquier otro contexto sería casi pornográfica.
Sí, que lo tenés que mirar así, fijo al okay. Tipo.
Mira,
yo no le aguanto la mirada.
¿Y las respiraciones?
Sí,
están
yo
ahí.
Aguanto.
Hay una nube de respiraciones
sí,
entre...
Sí, pero el tipo está medio agitado.
Claro.
Ponele que vino...
Vino de almorzar. Viene a comerse una bondiola
claro, ahí, en el octavo piso y viene todo agitado y te respira así y te mira y yo me voy.
Bueno, pero le habla, bueno, yo voy a una oculista.
Ah, es una oculista.
Una oculista que me habla y todas las indicaciones que me da me las da en esa posición que acabamos de citar. Y no recuerdo su cara.
Claro.
No recuerdo, le veo los ojos, vio los ojos agrandados del oculista.
Claro,
que
usted... o ves una luz nada más.
O qué es eso que ve.
Es una locomotora que sí, te habla.
No se sabe qué es. Y después hay unos estudios, no sé si ustedes hicieron, que le meten la cabeza...
Abajo un agua.
No, como en una bola.
No, señor,
y se le prenden cosas.
Lo estaban cargando.
No, señor, dice, ponga acá. Se le prenden cosas y dice, usted tiene que apretar un botón cuando ve las cosas.
Ah, sí. Y... Como lo de oído.
Claro.
Que apriete el botón cuando escucha algo.
Y después ya me parece...
¿Qué?
Y después uno duda y aprieta igual.
Sí, yo aprieto cualquiera, ¿qué me importa?
Por lo que sobre, preferible.
O te parece que viste algo, porque yo alucino mucho.
Claro, sí. El estudio le da psicosis.
Y aprieto, aprieto, y dice, ¿y qué aprieta si yo no hice nada y si no está apagada todavía la máquina?
Usted no es miope, es psicótico, le dice el tipo y se va,
claro.
Lo deriva.
Bueno, mire, esos son todos los peligros que hay con el ojo. Hay que cuidar mucho la vista.
Sí, la tenemos subestimada.
Y el catalejo, por ejemplo, la lupa.
Sí.
Todo eso debe ser peligroso.
No hay que abusar.
Claro.
No hay que abusar.
Yo, por ejemplo, tengo unos binoculares.
Sí, lo felicito.
Discúlpeme la expresión. Y, bueno, yo espío a los vecinos, ¿no es cierto?, por la ventana.
Bueno, señor,
eso es bueno o es malo.
Está mal espiar.
¿Cómo? No le estoy preguntando desde el punto de vista así moral.
Bueno, ¿y entonces para qué?
Bueno, para los ojos, nada más.
Bueno, sí, está, depende de cuánto tiempo pase haciendo esa práctica.
Prácticamente 6 horas por día.
Y no, es una locura, señor.
¿Cómo es una locura, señor?
Es una locura, estaba forzando.
Estoy jubilado, no tengo nada que hacer.
Pero, ¿y por qué no va al hipódromo con los binoculares?
Porque no.
Y la pasa bien, toma sol, ve los caballos, por lo menos.
No quiero, señor, quiero mirar a la vecina.
Pero bueno, no sé, me parece que es perjudicial para su salud.
Bueno.
Ocular.
Bien. Señores, creo que vamos a hacer una nueva pausa.
Sí.
Una nueva. En este momento están ingresando nuestros compañeros.
Ah, mire.
Del trío sin nombre, el sordo, todo eso. Así que.
Con los ojos llenos de lágrimas.
Sí, llenos de lágrimas. Sí, sí.
Ya vienen conmovidos para cantar, con una.
Claro.
Vienen con una intención.
Sí, se hacen conmover.
Sí.
Antes de venir se hacen conmover.
Y ahí llegan.
Bueno, una breve pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página, en tu celular.
Ciudad de los Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial, empresas PYME, según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco, sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas en Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Tu vida. Bueno, con una alegría enorme de escucharte acá en la radio, hablando de las cosas que hablan, que lamentablemente son pocas las voces en este momento.
Tu latido.
Sí, señor, pero no es para cualquiera tampoco, ¿no?
Ah, ¿no no le venden a cualquiera?
Sí, no, digo...
chino, ¿no es cierto?
No, claro. no, lo que le digo sí, es
sí.
que...
Y usted dijo que no era para cualquiera.
No, porque digo, no solo...
Está discriminando,
¿no? No, ¿qué pensás?
Tu grito.
Muchas gracias, porque eso es lo cultural que también tenemos que trabajar. Un beso grande.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750. La otra página.
Llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
el sordo
Arnaldo González. Me acompaña esta noche,
acompaña nuestro querido maestro
la voz de Manuel Moreira. pasa por aquí. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo anda?
¿Cómo anda usted?
¿Con qué quiere empezar?
Mire, acá le piden, por ejemplo, para Valeria Yesterday. Yo no sé si está para empezar así.
Bueno, sí. A ver, es un tono más abajo, pero tendría que bajar la guitarra, ¿no?
Baje, baje.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Not looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, I longed for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday.
Bien, señores. Aquí para Horacio le piden criollita de Sí que Sí. A ver si tiene...
A ver, ¿tiene ahí? Criollita de Sí que Sí. Criollita de Sí que Sí, que ya no era un lucero. Porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo. Y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita de Sí que No. Criollita de Sí que No, que de tormento me muero. Porque tu boca que anhelo todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho. Y voy llevando maltrecho las penas que voy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, señores, a ver, tenemos pedidos en el Facebook de La Venganza Será Terrible o sitio oficial. Por ejemplo, para Enrique, que pide Romance de Barrio.
Ah, muy bien.
Primero un querer, después un dolor, culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirá despreciando penal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estará como nunca me confío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Bueno, casi que estamos yéndonos, pero antes... ¿Le piden algo de Silvio Rodríguez a usted? Si
alcanza el tiempo, si no...
Siempre alcanza el tiempo, bueno.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y yo doblo encima del pantalón. Sin decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una herejía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bien. Y nos marchamos. ¿Con qué nos despedimos?
Bueno, a mí me parece selecta. Nos despedimos con un homenaje.
Sí.
Dulce de rojo, ver mi negritita guaracha.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Escribamos juntos otra página. AM750. La otra página. 750. Thank you.
radio con más crecimiento, también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Thank you. vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Entonces, de este estado jubilado, sos puntero, viejo, mala racha, tata.